Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día, lunes 21 de septiembre del año 2020, el día después de las fiestas patrias, el día después del colapso, que en lo que yo vi al menos, aparentemente no fue, en el día en que además los balances nos indican que comparando con un fin de semana similar en términos de días feriados, el tránsito cayó un 90%, casi un 90%. Consuelo Saavedra, Matías del Río, muy buenos días. Eso es lo más relevante, sin duda.
Día del Trabajador Radial.
Ay, ahí está, no te escuchaba, Matías.
Parece que estaba apagado mi micrófono. Consuelo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Los eché mucho de menos.
Pero a mí sí me escuchaba, ¿no?
Sí.
Por supuesto.
Sí, es que aquí...
Día del Trabajador Radial, de veras. Pues.
El Día del Trabajador, ¿se acuerdan cuando era feriado? Qué lindo. ¿Qué tiempos aquellos? Habría sido un 18 largo.
Sí.
Este era el día en que la gente pensaba que se le había echado a perder la radio el auto.
Porque funcionaba una radio nomás, ¿verdad? Que quedaba de turno.
Había una radio farmacia de turno y otra que después se abrió del... Otra que después se abrió...
Que rompió, claro, que rompió el acuerdo de Archie, que era el acuerdo de caballeros.
Y con eso terminó sí, finalmente.
Terminó una linda tradición, porque además todos los trabajadores de las radios se juntaban, hacían como un día de campo o algo así.
Había de todo, claro.
Como y tenía un 18 chico, más bien.
Y tenía la lógica, claro, tenía lógica como habían tenido que trabajar en las fiestas patrias, habían tenido que transmitir la parada militar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso era lo que justificaba este feriado adicional, que era el 21 de septiembre.
¿Ustedes vieron?
Qué hermosas tradiciones.
Tú, Consuelo, no estabas aquí, pero no sé, Nicolás, si tú percibiste que un fin de semana particularmente movido, como era el temor. Sabemos lo de las carreteras, que hubo cordones sanitarios que operaron bastante bien, entiendo, en torno a la región metropolitana. No sabemos qué pasó, por ejemplo, entre la región del Maule y la Araucanía, entre Atacama y Coquimbo, no lo sé exactamente, porque no vivo ahí, pero que percibiste que en las calles... ¿Percibiste mucho movimiento o respeto a las normas? ¿Tu percepción por lo que viste, por lo que sentiste?
No, pero es que lo que yo vi, yo estuve en una comuna que estaba en una fase en que no tenía restricciones de movimiento.
Entonces, pero viste, me pareció... múltiples fiestas, gente que se pasaba...
No, yo para nada. O sea, me tocó ver, claramente el límite de las 10 personas...
¿Gente que no respetó la regla de 10, por ejemplo?
No, la regla de 5.
¿5 y 10?
La regla de 5, pues, de 5. No, pues que 10 eran espacios abiertos. Tenemos al ministro esperando, pero...
Es más fácil ver a los que no respetan.
Claro.
Pero mira, yo creo que el respeto hacía el detalle, que no hubiera más de 5 personas, etcétera, etcétera, adicionales a las que viven en la casa. No, yo creo que eso no se cumplió. Pero tampoco me pareció ver un colapso, y lo que sí en los balnearios cerca de Santiago, por lo menos, penaban las ánimas. O sea, de verdad, o la gente se quedaba dentro de las casas escondida, o sencillamente no había nadie, por lo que me contaba gente que estaba allá, digamos.
Qué buen punto ya, porque, no tenía idea de eso.
Porque gente que vive allá, que me contaba, me decía que era impresionante. De hecho, me mandaron fotos, y de lugares como la Quebrada Aguas Claras y otros lugares que habitualmente...
Gente que vive allá hace 2 meses.
No, gente que vive allá hace más tiempo.
Hace 4 desde marzo. No, lo digo por tus conocidos,
Consuelo,
no quiero ser...
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 7 meses, Consuelo, sí, no te pierdas.
Ay, Dios mío.
Ha pasado tiempo.
Sí, en realidad ya son residentes permanentes.
No te pierdas, llevan, si se quedaron en marzo, llevan 7 meses.
van a poder votar allá en el plebiscito.
No, lo que yo te puedo asegurar es que la gente que estoy hablando es gente que ya estaba inscrita en los registros electorales allá, etcétera, etcétera.
Oye, me parece muy bien.
Pero, bueno, pero como te digo, yo creo que eso va un poco más largo porque hay distintas percepciones, pero ya tenemos en línea al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, ¿qué tal? Buenos días.
Ministro, muy buenos días.
¿Qué tal, Nicolás? Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Bien, gracias. Buenos días.
Fueron 18, muy tranquilos.
Sí. ¿Cómo estuvo el 18 para usted?
Bien, muy tranquilo, muy reposado con la familia nomás.
Ministro, queremos partir por un hilo suyo en Twitter que comentamos la semana pasada y tiene que ver con un anuncio que usted hace de alguna manera, que es mejor gasto público, es el tema general, es el título, hashtag, el mejor gasto público de los recursos que aportamos todos los chilenos. Dice que ya está el trabajo de coordinación de la evaluación social del Ministerio de Desarrollo Social y la DIPRES. Para ver cómo ha funcionado esto, sobre todo los programas sociales. ¿Qué nos puede contar en más detalle los resultados que dio este trabajo?
A ver, esto es, primero que nada, una agenda que instalamos desde que yo llegué al ministerio. A mí siempre ha sido un tema que me ha obsesionado. Y como ustedes recordarán, convocamos una comisión de mejor gasto público. Estamos trabajando este año, independiente, por supuesto, del ministerio, nos asesora, nos recomienda. Hicimos varias iniciativas, como el que se gastaron mis impuestos, que alguna vez nosotros comentamos, que le llegó a todos ustedes una planilla personalizada cuando pagaron su impuesto, cuánto habían pagado, qué se había gastado, etcétera. Pero sobre todo hemos tenido un trabajo de largo aliento todo el año, la verdad, en dos dimensiones. Una, primero, con todos los ministerios, con todos los servicios, lo que ha sido bien titánico, un esfuerzo sistemático de descubrir cuáles son sus prioridades de gasto, sobre invertir en ellas, y aquellas cosas que son menos prioritarias, con esos recursos sobre invertir en las cosas que son prioritarias. Esta es una primera cuestión. Y la segunda tiene que ver con esta cosa, este esfuerzo inédito, entre el Ministerio de Hacienda, la IPRE y el Ministerio de Desarrollo Social, que nunca se había hecho. La verdad es que ha sido bien aplaudido por varios especialistas de todos los colores, precisamente por eso, porque es un trabajo muy, muy serio, en el cual revisamos todo y cada uno de los programas sociales y los no sociales, son casi 700, en tres dimensiones, ¿no? La focalización, la cobertura y la eficiencia, propiamente tal. Típicamente en el pasado nos quedamos solo con la eficiencia. Y toda esa información está pública, disponible para ustedes, a la ciudadanía, en el sitio web de IPRE, del Ministerio de Desarrollo Social. Y la verdad es que eso es un indicador súper, súper relevante para... Aquí se ha hecho mucha caricatura, ¿eh? Como esto es la forma de matar programas, de cerrar programas, no. Pero este es un indicador básico de poder ver cómo estamos gastando la plata de los chilenos y las chilenas. Si están cumpliendo los programas con el objetivo que tienen. Y más importante incluso, si de 100 pesos que yo estoy aportando, bueno, ¿cuántos llegan al beneficiario final? Porque si yo pongo 100 y resulta que 90 se gastan en administración, ustedes comprenderán y estarán conmigo que no tiene mucho sentido ese programa. Entonces, aquí más que apuntar con el dedo, lo que se busca es evitar duplicidades, juntar programas que tratan sobre un mismo tema, pero muchas veces están en un ministerio A y el otro programa que es igual al ministerio Z. No tiene ningún sentido eso, entonces la idea es juntarlos y al final del día aprovechar mejor los recursos. Y eso creo que va a ser un insumo muy importante para la discusión presupuestaria. A mí me sorprende mucho haber leído en la prensa el fin de semana parlamentarios que se oponen per se a cualquier cambio. Eso es exactamente lo que define la palabra prejuicio, ¿no? En circunstancias que lo que debiera animar el debate presupuestario en base a la argumentación y a la evidencia, bueno, ¿cuál es la mejor forma de utilizar los recursos de todos los chilenos? Eso es exactamente lo que trata el presupuesto, así que yo espero que nos podamos encontrar en eso, máxime cuando desde la oposición, y yo mismo lo he hecho público también, ha habido un llamado y una buena agenda, una buena actitud para empezar una reforma presupuestaria, cuyo foco, al menos uno de sus focos, es precisamente este, ¿no? Es ver, oye, ¿por qué tenemos tantos programas? ¿Se está gastando bien la plata? ¿No lo podemos juntar? ¿No lo podemos hacer mejor? ¿Qué pasa si un programa a la mitad de la plata se me queda en administración? ¿Voy a seguir tal cual? Es decir, son las preguntas que la ciudadanía nos exige en estos tiempos.
Ahora, usted se refiere a lo que se publicó en Diario Pulso el sábado, por ejemplo, en que el diputado Giorgio Jackson decía, refiriéndose al presupuesto del 2021, por un lado quieren fortalecer la creación de empleos para el próximo año, y al otro plantean la eliminación de programas, por lo que estarían destruyendo empleos. O el presidente de la ANEF dice, rechazamos esa metodología empresarial de presupuesto base cero que el gobierno defiende como la panacea, cuando fue desechada por las empresas en los 70s. Y sí, se cayó. También la llamada nuestra fue desechada aparentemente.
Sí, pero no desechada.
Vamos a recuperar al ministro.
Esto es súper clave porque de aquí a fin de mes hay que presentar el presupuesto, y lo que ha estado tratando de hacer el gobierno es crear un escenario donde pueda presentar partidas con una mejor alineación de acuerdo a estos nuevos criterios, estos nuevos benchmarks que se han estado estableciendo sobre qué programas de gobierno funcionan, de qué manera, cómo focalizarlos o cómo reunificarlos. Y eso, claro, al final es una discusión política. A mí me parece que todo también se engancha con un momento en que estamos discutiendo sobre
está de vuelta el ministro.
Estupendo.
Se cortó. Ministro, sí. No sé hasta dónde quedó lo que decía...
Estaba haciendo tú la pregunta, Nico.
Sí. El diputado Jackson, sí. Y también el presidente de la ANEF, que dice, rechazamos esa metodología empresarial de presupuesto base cero que el gobierno defiende como la panacea cuando fue desechada por las empresas en los 70s. Algo similar dice Carlos Montes, Daniel Núñez va un poco más lejos, y el diputado José Miguel Ortiz habla directamente de que nos opondremos a que se despidan injustificadamente a funcionarios públicos. Va a plantear que el mayor impulso se financie con rebajas al gasto en Fuerzas Armadas.
Mire, acá... Por eso le digo que es curioso tanta declaración sin conocer el presupuesto, sin haber probablemente revisado el trabajo, el mega trabajo que hizo DIPRES con el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que desenfundar en base al prejuicio no es lo que necesitamos, honestamente. Y en esa entrevista me sorprendió particularmente los comentarios del diputado Jackson y del diputado Núñez, porque creo que ahí está precisamente el núcleo del problema. En sus palabras sugieren o deslizan algo así como que el Estado tiene que ser una agencia de empleo. Y eso es exactamente lo que no debe hacer el Estado. El Estado se debe a los ciudadanos. Los ciudadanos nos pagan con alto esfuerzo, nos dan los recursos con los que funciona el Estado. Y nosotros estamos obligados, un deber moral, gastar bien esa plata, rendirles cuenta en términos de que esa plata que ellos nos entregan está yendo para los objetivos para los cuales están pensados. Y si no somos capaces de hacer eso, creo que no estamos entendiendo nada. Ese es exactamente el punto. Si en el camino hay más o menos empleo, bueno, esa es otra discusión. Y yo quiero recordarle además que en esta crisis el sector público no ha perdido ni un empleo. ¿Ya? Es probablemente el único sector de la economía que ha mantenido y su sueldo y su puesto de trabajo. Entonces además me parece que es desviar la atención por algo que es completamente equívoco o falso, cuál es que acá no se ha despedido a funcionarios públicos ni se les ha bajado el sueldo. Digan ustedes qué sector de nuestro país puede decir lo mismo. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que es el momento de ponerle un poquito de racionalidad, un poquito más de argumentación a este debate, y no como sugiere el diputado Núñez o el diputado Jackson, que esto tenga que ver con, uno, necesariamente un despido de funcionarios públicos, despido que no ocurrió. Pero sobre todo las cosas, sacarnos de la cabeza esta idea que el Estado es una agencia de empleo. Ese es parte del problema. Acá hay que reenfocarlo pensando en el ciudadano.
¿Cómo pretende, ministro, hacer ese trabajo de persuasión y de cambiar un enfoque cuando además está con un presupuesto a dos semanas de presentarse? ¿Cuándo vamos a entrar en una discusión constitucional donde uno de los ejes obviamente va a ser cuánto Estado, cuál es el rol del Estado? Porque al final siempre se dice, no queremos más Estado, no queremos menos Estado, queremos mejor Estado. Pero ese mensaje nunca termina haciendo tanto sentido, ¿verdad? Porque pareciera que mejor Estado es un Estado mucho más pequeño y menos presente. Entonces, ¿cómo va a poder hacerse usted cargo de esa discusión política y cómo poder orientarla de la mejor manera para los resultados del país?
Primero, derribando mitos, ¿no? Porque acá se construyen muchas caricaturas, acabamos de ver algunas, sobre algo que no es efectivo. Segundo, yo me tomo del llamado, a mí en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando discutíamos el fondo COVID, y los senadores Lagos, Montes, Pizarro lo han hecho público en la prensa, haciendo un llamado a que acometamos una reforma presupuestaria. Reforma presupuestaria a la que naturalmente estoy completamente abierto, lo dije públicamente en el Senado, porque es exactamente lo que nos animó, me animó, cuando empezamos la agenda de mejor gasto público y la comisión de mejor gasto y las recomendaciones, y un trabajo serio que a mí nadie me pidió, nadie me obligó a hacerlo, lo hicimos de mutuo propio porque es algo en lo que creo. Entonces yo recojo esa invitación, y si esa invitación es genuina, y yo soy seguro que lo es, la verdad es que el tipo de cosas que estábamos discutiendo recién, de cómo mejoramos el gasto de los programas, cómo ocupamos mejor el gasto de los recursos de los chilenos y cómo les rendimos cuenta, me parece que está en el centro de una reforma presupuestaria. No podría concebirla de otra manera, y creo que nadie que nos escucha podría hacerlo. Entonces, creo que ahí está. O sea, si acá hay una invitación, bueno, tomemos esa invitación, sentémonos por esa invitación, pero no cerremos las puertas de atrás. Y lo otro, yo esperaría, honestamente, que ojalá ustedes nos ayuden, ¿no? Porque como decía Consuelo, acá de lo que se trata es de tener un mejor gasto, y mejor gasto, dejo de lado la palabra eficiencia, que sea mejor gasto y hacer lo que la ciudadanía nos está pidiendo y efectivamente se haga, y no que quede en el camino. Eso es. Aquí se dice que esta eficiencia lo que va a hacer es achicar el Estado, pero ¿de dónde sacan esto? Yo lo he dicho una y otra vez. El presupuesto del año próximo no cae un peso respecto al presupuesto extraordinario que hemos tenido este año. ¿Sabe por qué? Porque el presupuesto de 2021, en su monto, está predefinido del 14 de junio, que fue la fecha que cerramos el acuerdo que me tocó encabezar en representación del Ejecutivo junto a otros ministros. Ahí quedó definido el monto. Entonces ahora todo lo que tenemos que discutir, si es que la palabra se honra naturalmente, yo estoy seguro que sí, es cómo distribuimos este presupuesto. Y cuando uno se pregunta cómo se distribuye, vuelve al tema de las prioridades. Y evidentemente, parece de suyo lógico y obvio, que este año 2021 enfrentamos prioridades que son muy distintas a las de un año normal. Tenemos una prioridad fundamental en el empleo, tenemos una prioridad fundamental en la recuperación y tenemos una prioridad en lo social. Y esos fondos va a haber que sacarlos de alguna parte. Si acá, cuando usted fija el monto del presupuesto y quiere gastar más en A, tiene que gastar más en B, ¿no? Y esa es la discusión de priorización que tenemos que tener. Nosotros tenemos una propuesta que nos parece bien maciza. Entonces creo que es el tema final.
Ministro, ¿usted cree que la discusión, y esto espero estar equivocado en lo que afirmo en la pregunta, ¿usted cree que esta va a ser una discusión sobre bases técnicas, sobre bases económicas, o va a ser una discusión 100% política, y en lo cual propinarle una derrota política al gobierno y dar la sensación de que se obtuvo un triunfo obligando al gobierno a cambiar radicalmente su proyecto no es el objetivo de la discusión?
La discusión de presupuesto siempre es política. Es política siempre. Y técnica, naturalmente, ¿no? Pero aquí no hay un cambio en ese sentido, es política. Pero precisamente la discusión política partió antes del presupuesto, yo quiero volver a insistir sobre eso. Tuvimos un acuerdo que convocó a los principales partidos de la oposición, a todos los partidos oficialistas, en el cual trabajamos durante 2 semanas, non-stop, hasta alta hora de la noche, y sellamos un acuerdo, y ese acuerdo dice una cosa muy clara, que define el monto del presupuesto 2021. ¿Ya? Lo definió, ¿no? Son aproximadamente 73.000 millones de dólares. ¿Ya? Y si uno honra los acuerdos, bueno, cabe esperar que uno no va a estar ni arriba ni abajo 76.000 millones, sino que en 73.000 millones, y ergo lo que corresponde enseguida es ver cómo se distribuye ese gasto. Y nosotros tenemos una propuesta que hemos trabajado durante meses, ¿no? Y obviamente sujeto a discusión, pero el tema de fondo, cuando usted acordó el monto, si a mí me quieren decir necesitamos gastar el triple en tal área, ok, discutámoslo, pero tenemos que también discutir de dónde vamos a sacar o en qué vamos a gastar menos, ¿ya? Porque las dos cosas al mismo tiempo, manteniendo el presupuesto global que fue acordado, es lógicamente imposible, ¿ya? Es una cosa aritmética básica. Entonces ese yo creo
¿será
que
esa la discusión mayor, o una discusión o la búsqueda de propinar una derrota?
Es que lo que pasa es que si usted plantea que propiedad una derrota, tendría que estar pensando en que no se honra el acuerdo, ¿no es cierto? Porque, insisto, cuando usted tiene un marco presupuestario que fue preacordado, eso es lo que acordamos con la creación del fondo COVID, etcétera, usted tiene que ceñirse ese marco, y ceñirse ese marco implica que si hay una prioridad distinta a la que plantea el Ejecutivo, en la cual el Congreso plantea sobreinvestir, ok, discutámosla, eso es lo que hace la discusión presupuestaria. Pero por lógica, usted tiene que decirme de dónde voy a disminuir recursos, porque insisto, ¿no? Es inconsistente tener un monto definido global y subir al mismo tiempo todas las carteras, sin que lo anterior sea factible, ¿no?
Ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, está con nosotros aquí en Radio Duna esta mañana. Me gustaría que nos diera una mirada sobre lo que está ocurriendo en la discusión de la reforma a las pensiones, porque desde la Cámara de Diputados, a principios de año, salió este acuerdo de 3-3, es decir, que el 6% adicional iba a 3 a cuenta individual y 3 a un fondo común. ¿En qué está ese acuerdo? ¿Por qué está parado o no logra avanzar o no se está discutiendo? ¿Por qué no nos pone al día? Por favor, ministro.
Bueno, le puedo contar demasiado. La verdad es que nosotros hemos seguido dialogando y discutiendo con la oposición en el Senado. Había cuenta que el marco de la discusión es distinto de lo que se aprobó en la Cámara, ¿no? Y eso para nosotros era un cambio importante en las variables de diálogo, porque cuando usted logra un acuerdo con la Cámara, con partidos de oposición, uno esperaba que eso se enfrentara en el Senado, pero entre medio han cambiado muchas cosas en nuestro país, así que eso también es un punto válido. 10% retiro mediante la pandemia, la crisis, etcétera.
¿Es cierto que está en punto muerto esto, que está en foja
cero? No es cierto que está en punto muerto, eso lo puedo descartar. Hemos seguido nosotros con la ministra del Trabajo discutiendo, lo que hace que lo hemos hecho de manera bien reservada, que es lo que corresponde, no por la prensa, que es lo que corresponde, me parece a mí. Yo espero que podamos tener avance en esa materia, no una discusión fácil. Creo que están bastante alejadas, ¿no es cierto?, en el sentido que la oposición planteaba que los 6 puntos fueran un sistema nacional y colectivo, y el Ejecutivo tenía aprobado este 3-3, hecho en el cual ya se había movido, porque ustedes recordarán que la propuesta original de los Ejecutivos era bien distinta al 3-3. Entonces, pero les puedo decir que eso sigue, que hay un buen diálogo, una buena relación con los senadores de la Comisión de Hacienda, de Trabajo del Senado, una muy buena relación, y esperemos que podamos avanzar en esto.
Pero ministro, al menos por la prensa, la senadora Goich y el senador Montes han dicho, el senador Letelier, han dicho que el senador Letelier y la senadora Goich han dicho que si no es el 6% completo, que mejor no nos tomemos la molestia de discutir. Eso han dicho por la prensa.
Bueno, se dicen muchas cosas a veces, ¿no? Y en nuestro sector también. Entonces, mira, es parte del juego político, del diálogo, del código. Yo espero que podamos acercar posturas y poder avanzar la reforma.
Pero también se plantea, ministro, perdón, el que se aumente, el que finalmente la discusión sobre el aumento de la cotización que vaya por un camino y que por otro camino vaya el tema del aumento de la pensión básica universal, y que esa pensión universal, digamos, se financie con rentas generales e inclusive se empieza a discutir sobre aumentos del IVA.
Mire, muchas fórmulas en el tapete, o sea, que hay que entender un principio bien básico, esto es bien de sentido común lo que voy a decir, pero esto es que mirar las pensiones como un input y output, o sea, usted le pone cierta cantidad de recursos por un lado y el sistema lo procesa y le da una cierta cantidad de recursos por el otro, entonces al final siempre lo que uno puede hacer, y después la pregunta es cómo lo redistribuye, si lo voy a hacer, voy a fortalecer el pilar solidario, o voy a apuntalar la pensión autofinanciada. O sea, todo lo que usted puede hacer es funcional al input, ¿no? Si usted pone 2 puntos de cotización, puede hacer un tercio menos que si pone 6, ¿no? Y si pone 6, puede hacer un 60% que si pone 10, ¿no? Entonces yo creo que parte de la discusión es, bueno, ¿es 6 realmente el número? Estoy pensando en el largo plazo, ¿no? ¿Es de verdad 6? Sí. ¿Y es con esta base cotizante o tenemos una necesidad imperiosa de ampliar la base, como nosotros y yo en particular siempre he señalado? Creo que esas son las cosas que hoy día están en la discusión con la oposición, que cambian un poquito la cancha, y la cambian, creo yo, para tener una mirada más amplia para ambos sectores, porque a ambos, y esto creo que quiero reconocerlo muy 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 francamente, creo que a ambos sectores, al gobierno por cierto, pero también a la oposición, nos anima un compromiso de tener mejores pensiones, tener algo que sea sostenible, no solo para la foto de hoy día, sino algo que de verdad dure y que nos permita no diría cerrar este tema, porque este es un tema que en todos los países es sujeto de revisión permanente, pero al menos encauzarlo definitivamente hacia una cuestión estructurada, hacia una cuestión creíble, ¿no es cierto?, que dé garantías de que va a perdurar el tiempo. Creo que eso es justo decir que la oposición está muy en eso, al menos lo que yo veo en nuestros diálogos y por supuesto nosotros también.
Ministro, sobre los escenarios del COVID, ¿con cuánta preocupación está mirando lo que está sucediendo en otros países y los efectos económicos que eso pueda tener eventualmente con las llamadas segundas olas de la enfermedad? ¿Y cómo se está viendo eso desde su ministerio?
Bueno, una preocupación permanente, ¿no? A todos los países, la verdad es que el COVID ha sido un golpe gigantesco a la economía, a la actividad, pero sobre todo lo que está detrás, ¿no?, que son las personas. Y la cara más manifiesta de este drama es el desempleo enorme que hemos alcanzado. Y por lo tanto, acá volver a recuperarnos es fundamental, pero yo también siempre he insistido, y como gobierno he insistido, que esa recuperación va de la mano de las variables sanitarias, va de la mano del compromiso de todos de cuidarnos, de respetar los protocolos, sobre todo muy celosamente, para poder volver a operar, ¿eh?, con relativa normalidad, con relativa cotidianidad, ¿eh?, porque nunca va a ser igual, pero se puede, ¿eh? Yo creo que lo que nos muestra la experiencia de varios países que se puede, hay rebrotes, ciertamente, los rebrotes por una razón que no conocemos tienen mucho menos virulento, ¿no?, en términos de mortalidad, en términos de la fuerza que tiene el virus. Creo que hay que acostumbrarse a eso, pero teniendo siempre a la vista los resguardos sanitarios, las medidas higiénicas, de distanciamiento físico, creo que si todos somos conscientes de eso y lo respetamos, se puede funcionar. Yo he tenido visita a varias mineras, o conversado con varias mineras también, y la verdad es que lo que ha hecho la minería es sobresaliente, y es sobresaliente que sea el único sector en que la actividad o la producción no ha caído, sino que ha aumentado. ¿Y por qué? Porque han hecho buenos protocolos, ¿sí? Porque tiene una larga tradición de una cultura institucional de seguridad, ¿no es cierto?, de protocolos, de
reglas. Y tiene los recursos también para destinar a protocolos que en otras industrias no son posibles.
Los recursos, sobre todo, hay que respetar las reglas, ¿no? Y eso, que parece tan obvio, no es tan fácil en nuestro día a día. Y creo que ese es el llamado fundamental. Si somos capaces de hacerlo, vamos a tener una recuperación. Vamos a tener, obviamente, siempre una preocupación por el COVID hasta que no haya una vacuna. Pero soy relativamente optimista sobre ese tema. Creo que los chilenos hemos ido tomando conciencia de esto. Por el momento hay sectores que ¿no es cierto?, que se escapan, que rompen las reglas, pero creo que está ido penetrando la conciencia respecto a la gravedad de esta pandemia, no solo en lo sanitario, sino que si no somos capaces de actuar colectivamente y con responsabilidad respecto al resto, nosotros no nos vamos a mejorar en la materia de salud, sino que nos va a ser posible, ¿no es cierto?, la recuperación vigorosa y sobre todo la recuperación de los empleos que tanto necesitan. Entonces yo creo que eso también es un llamado a conciencia. Lo que yo haga va en directo beneficio de la posibilidad de que alguien que hoy día está sin pega vuelva a trabajar. Mirándolo desde ese punto de vista, creo que refuerza el llamado a ser responsable.
Pero la evidencia externa muestra que probablemente los escenarios, de nuevo nos vamos a quedar cortos en los escenarios respecto a las proyecciones, en términos de la duración. Si vemos lo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo, en el propio Reino Unido, en Francia, en España, el sur de Madrid está hoy día confinado, parece que no es un tema de fácil solución.
No, nadie ha dicho que sea fácil, ¿eh? Lo que quiero decir es que sin duda la parte, el pic de esta historia, como uno lo ha visto en todos los países, pasó. Y hay rebrotes, sin duda, y va a haber restricciones de todo tipo, sin duda. Pero mire, y hay incertidumbre, ¿no? Siempre si está una marca esta crisis, la incertidumbre, las proyecciones económicas cambian a cada semana. Las proyecciones que tenemos para el año próximo, entre paréntesis, han mejorado a nivel internacional, a nivel de los principales países. ¿Por qué? Porque precisamente el peor escenario respecto a los rebrotes, hoy día se está mirando con una, no con una negación de que esos rebrotes puedan ocurrir, sino que con un mayor dominio, con un menor efecto sanitario. Y bueno, esto podrá cambiar, evidentemente, es una de las cosas que hemos aprendido esta crisis, que todo va, es muy volátil, ¿no? Pero Yo creo que la cosa va apuntando a, no voy a ocupar la palabra normalidad, porque no es correcta, ¿no? A una mayor conciencia colectiva que hace que podamos coexistir con esto. Y lo que tenemos todos claro es que no podemos vivir 3 meses en cuarentena, ¿no? Eso no se puede, sino no hay salud mental que aguante, no hay condiciones sanitarias de los hogares que aguanten, no hay relacionamiento de los niños que están impedidos al colegio o a la escuela o al jardín que aguanten, y por último tampoco de los padres que tienen que trabajar, tienen que recuperar sus empleos. Ninguna economía, ningún país del mundo puede vivir de ingresos de emergencia. Es una cuestión obvia, ¿no es cierto?, porque vivimos de lo que producimos. Entonces hay que tener un justo equilibrio, y yo creo que eso al menos todos estamos bastante más conscientes que antes de esa necesidad de combinar los dos elementos. Aquí no es lo uno ni lo otro, hay que saber combinarlos con ecuanimidad, con ponderación.
Ministro Inés Obreno, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta mañana. Gracias
a ustedes, ministro. Que tengan un súper buen día, excelente semana.
Gracias, igual.
Que estén muy bien. Chao.
En Mita Rentacar y Leasing Operativo quieren que te muevas por Chile con toda la seguridad que necesitas gracias a sus medidas sanitarias para darte tranquilidad en todos tus viajes. Conoce más en mita.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad. Oye, Nico, me puse a leer la tuya, perdona. Sí. ¿Te gustaría pagar menos dividendo? Bajar esa cuota mensual está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Ellos te asesorarán para mejorar las condiciones de tu crédito. Puedes hacer tu solicitud de portabilidad 100% online. Pórtate en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en senalesdevida.cl.
Y súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Banchile Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Tu Volvo será más personal que nunca durante septiembre. Súbete a XC60 a partir de 32.990.000 pesos, es el precio con financiamiento, y disfruta de su deportividad en cualquier terreno. Ingresa a volvohomestore.cl y recíbelo sin moverte de tu casa.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
En Banco Consorcio te ayudamos a pagar menos por tu dividendo.
Hasta ahora me parecía imposible bajar la cuota de mi dividendo, pero hice la solicitud para aportarme a Banco Consorcio. Ellos me dieron una asesoría experta, buenas alternativas para bajar mi cuota mensual y todo fue muy simple.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
¡Claro! Me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la Ad pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a ad.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Casas El Canal, ubicadas en Santa María de Manquehue, cuentan con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa en terrafirme.cl.
Contrata el plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas por solo 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Bien preparados, bien seguros, bien protegidos. Bienvenidos a Clínica Universidad de los Andes, que cuenta con todas las medidas de seguridad para atender. Reserva, tu hora en clinicaguandes.cl. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Bueno, salió a la palestra el ministro Mañalich. Salió a hablar después del 13 de junio. Bueno, pasado el tiempo, desde la renuncia, desde que está el ministro París en salud. Bueno, desde allí que no... De nuevo hablaba el ministro Mañalich.
Claro, la semana pasada tuvo una intervención en la Jaime Guzmán, en la Asociación Jaime Guzmán.
Claro, sí. sale, pero esto es una entrevista propiamente. ¿Eh? Lo otro había sido una ponencia de él en un ámbito más privado, si se quiere, aunque hoy día las cosas privadas son más difíciles de mantener en ese espacio. Pero esto ya fue una entrevista hecha y derecha, y entre las cosas que, varias cosas, una entrevista larga, interesante, después de tanto tiempo, como explica cómo se hacían las cosas, por qué se hacían, pese a que algunos dicen que no tenía autocrítica, yo estimo que hizo bastantes autocríticas, sobre todo su exceso de protagonismo, el que, como decían en su momento, que se llevaba siempre la pelota para casa, que un poco compartía poco la pelota. Bueno, él comparte parte de esa autocrítica, dice, cuando se ve en el espejo, se la hace. pero también es una crítica muy importante a la fiscalía y a la forma o a la estrategia en que la fiscalía está llevando adelante el juicio que se lleva en su contra por las filtraciones que se hacen, y que cree que falta mucho tiempo todavía, para al menos que lo llamen a declarar para poder defenderse, para poder dar su versión, que antes de eso ya hay filtraciones de parte de las fiscalías.
Un debate donde toda la fiscalía sale a responder. Bueno, recordemos que esto hoy día viene la entrevista del Mercurio, en todo caso, ¿no? El cuerpo de reportaje del día de ayer, de Bárbara Vial, creo. Y,
sí.
Sí, Lilian Olivares.
Exactamente.
Hoy día viene una muy buena nota en La Tercera, donde explican un poco, okay, de dónde viene este caso, ¿ya? Porque uno se le confía. Esta no es lo de Recoleta, no es la querella de Jadue, si bien va a ir en la misma línea de investigación, porque ahora hay un fiscal que es Armendáriz, que está a cargo de llevar todo, porque recordemos que en su minuto la defensa de Mañalich recusó al fiscal Carrasco, que estaba a cargo, porque dijo que no iba a ser neutral, ya, que no iba a ser objetivo en el análisis de este caso, porque había hecho ciertas declaraciones sobre lo que significaba una pandemia. En fin, y finalmente el fiscal nacional Jorge Abbott lo cambia, no haciéndole caso a la defensa del exministro Mañalich, pero termina poniendo a Armendáriz y agrupando varias querellas, porque tienen la del alcalde Jadue, que es en relación a las muertes en Recoleta. Pero el origen de esto es del senador Alejandro Navarro,
sí.
¿Ya? Y se suma una de, que alguna vez la comentamos acá en el programa, Nico, a ver si te acuerdas, de la Comisión de Derechos Humanos, no confundir con el Instituto de Derechos Humanos.
No es el INDH, efectivamente, claro.
Exacto, no confundir. Y eso, todo eso termina agrupándose bajo la dirección del fiscal Armendáriz, que es un fiscal de mayor nivel, ¿verdad? Es uno de los encargados de la metropolitana. Sí. Y lo que se está discutiendo ahora puntualmente es la fiscalía quiere tener acceso a los correos del ministro, del exministro. El ministro París no dio, no solo de él, de Paula Daza, que estuvo recién conversando con Mónica Pérez, en fin, y esa es la contienda que está en la Corte Suprema. Y la fiscalía dice que toda esta acusación de filtración, que es una acusación tradicional de quienes han sido investigados por la fiscalía, de que esto se litiga por la prensa y que va creando realidades por la prensa, en realidad no es una filtración, porque todo esto se hizo en la presentación a la Corte Suprema, que era documentación pública. Uno que entonces quizás podría argumentar que en la presentación ante la Corte Suprema la fiscalía entregó demasiados datos o demasiadas imputaciones, y que eso crea un ambiente desfavorable hacia el ex ministro Mañalich.
Es cuando en paralelo se está empezando a discutir una cuestión constitucional. O sea,
exactamente. Pero dicho todo lo anterior, para mí, por lo menos, pensando en este asunto, nadie puede negar que es de suma relevancia si es que un gobierno actuó con negligencia, ¿verdad? Pero Y que esto, me imagino que corresponde investigarse. La pregunta es, ¿dónde tienes tú que investigarlo en primer término? Porque, bueno, explica el ministro Mañalich toda la discusión de las cifras, de que si la de cómo iba evolucionando. Que se contaba, que no se contaba, la discusión si hay ocultamiento de las cifras durante las primeras semanas del manejo de la pandemia, si hay una intencionalidad política, ¿verdad?
No solo la cuarentena en dinámica, sino las formas de contar, las cosas que se incluían o no, los cambios de técnica de contabilidad,
súper desordenado.
Tremendamente dinámico, porque era muy nuevo todo.
¿Dinámico o desordenado?
Sí, pero había que ser delictual, ¿po?
Entraban y salían formas porque entre lo que pasaba en otras partes del mundo, entre lo que era adecuado hacer, entre qué ibas aprendiendo, entre en qué. Acuérdate que la responsabilidad fundamental estaba en que no te quedaran chicos los hospitales, por decirlo de algún modo, que no se te no generara escasez de camas críticas. Y cuando estabas con ese tremendo problema encima, estabas, a mi juicio, bien presionado, porque al final salió una buena cosa, y hoy con el ministro París, lo reconoce el propio Mañalich, está mejor la cosa, en el sentido de que hay más transparencia, está esto y COVID.cl de la Chile, la Católica Universidad de Concepción, o sea, y hay presión dentro de los propios gobiernos y otros ministros que presionaron mucho, esta cuestión salió mejor. Pero todos pensemos que esta es una máquina de moler carne de 5 meses en total, donde había que tener mecanismos perfectos en lo sanitario, mecanismos perfectos en la contabilidad, no equivocarse, porque si te equivocas te pueden acusar de negligencia, incluso de dolo. que te puede costar.
¿Pero dónde radica en un sistema político la accountability?
Está bien,
porque si no, uno tendría que llevar a la justicia cada decisión de política pública
y en
los términos en los que fue llevada adelante. No sé, la lista te espera en los hospitales, todo, de cualquier gobierno.
No solo, entonces, yo quiero poner un punto, no solo, como, creo que fue el expresidente Lago en tu programa, Gonzalo, Nicolás, cuando te dijo que esto tenía que ver con...
Los días lunes se llama Nico.
cuando dice que esto tiene que ver con políticas públicas, no con dolo. No cualquier política pública, Consuelo, porque está bien, ahí tiene que haber accountability en las políticas públicas. Oye, ¿qué hiciste tú con las, no sé, las licitaciones de tal o cual cosa, las pavimentaciones, las construcciones?
Ya, pero por eso te digo,
es distinto una política, o mismo hospitales en salud, es distinto cuando tú tienes que dar cuenta de cómo construiste la red de hospitales en Chile o consultorio, o resolviste las listas de espera, que cuando tuviste que empezar a aprender a cómo contabilizabas una pandemia que se vino encima sin avisar, que en muchas partes del mundo se hace distinto, que no tienes historia tú, que no tiene historia el mundo, que estás aprendiendo y que se te está quemando la casa cuando estás creciendo, como era en mayo y junio, con 3.000 casos diarios. Entonces, no es cualquier política pública. Sí. Hay que
ahora,
dejar un espacio para aprender.
Sí, ahora hay que decir, Nico, por favor, súmate.
No de todos los años.
Como no estuve toda la semana pasada, estoy con ansiedad de
bien,
hablar.
Sí, no, pero dale.
No, lo que pasa es que las declaraciones de Joana Acevedo, sí, que es la que ocupaba el cargo de Araos, ahora es jefe de epidemiología, ¿verdad? Son complicadas, porque Mañalich lo que intenta decir, bueno, se manifiesta incómodo de tener que hablar de esto, porque dice que son asuntos que debieran verse primero en la fiscalía, no públicamente, pero dice que la pega se estaba haciendo mal en epidemiología, ¿verdad? Sí, y la diferencia entre el registro civil, entre el DEIS, cómo se contabilizan las muertes, en fin. Pero Joana Acevedo, en las declaraciones que ha hecho y que se dieron a conocer, y por eso también la molestia, es que ella entregaba cifras y que nunca coincidían con las cifras públicas, y daba a entender que en el fondo ella estaba haciendo su pega y que en el ministerio por política estaban bajando las cifras. Eso,
claro,
eso
pero
es lo que,
eso,
como que queda
pero
instalado.
Que eso se está investigando, finalmente.
Es claro, pero eso no, tampoco tendría que investigarse. Tampoco tendría que investigarse. Así que, mira, yo me seguí con mucha atención lo que ustedes planteaban y me queda claro. Pero aquí a mí hay otro punto que me complica mucho y que es, y ya ocurrió con las platas políticas, cómo se desprestigia la fiscalía haciendo estas cosas. Cuando a ustedes, y a muchos nos ha pasado, le entran a robar a su casa, en mi caso no fue a la casa, fue en la oficina, te entran a robar a la oficina, a los 15 días, te llega una carta de la fiscalía diciéndote, usted, voy a exagerar, ¿usted sabe quién fue? O sea, dice, ¿usted sospecha de alguien? ¿Tiene nuevos antecedentes que aportarnos? Porque si no, vamos a cerrar la investigación. Y es finalmente lo que ocurre. Entonces, la experiencia que tiene el ciudadano común cuando se enfrenta al Ministerio Público, ¿tú dices que no, Consuelo?
No, sigue, estoy pensando.
Ya, porque lo que se te vi mover la cabeza negativamente. Entonces, la experiencia del ciudadano común, la experiencia del ciudadano común es que le dicen, si usted no me dice quién es el culpable, yo no voy a investigar su delito.
Cierto.
Pasa
mucho.
A todos nos ha pasado, o sea, a toda la gente que... Entonces, y ante una cosa que claramente tiene... Yo no he encontrado ni un solo abogado penalista que me diga que esto puede llegar a alguna parte. Y sin embargo... llegamos hasta la Corte Suprema defendiendo tesis y se gasta tiempo, se toma declaración a ministros de Estado y se dedica un fiscal importante a esto, es lo que a mí me complica. O sea, no lo logro entender, porque todo el mundo sabe que esto, como fui en su minuto, ¿se acuerdan? Súper crítico cuando se pretendía culpar del tsunami a la expresidenta Bachelet. Que me parecía que era una pérdida de tiempo a la justicia.
Exactamente, uno tenía que
hacer... Oye, es un caso parecido.
Pero obvio, se le exige que haya tenido...
O sea, a ti te pueden culpar de no... Pero no me parece que sea un problema penal. Te pueden culpar
de equivocarte.
De no estar listo, ¿ya? De no haber tenido alineados los sistemas de información para todo tipo de contingencia. De no haber tenido una ONEMI tiki-taka en su momento preparada para enfrentar un terremoto. ¿Es eso un delito?
No, pero eventualmente...
Es una mala gestión.
No, pero eventualmente, puede ser apuntado como negligencia.
Pero no dolo.
Nodolo.
Pero Nodolo.
No, no, pero bueno, está bien. Pero es lo mismo. A mí el punto central es que es la cultura del buscar culpables siempre en todo. Estaba la presidenta Bachelet esa noche. ¿Tenía la obligación de ser infalible? ¿El ministro Mañalich tenía la obligación de ser infalible o tenía la obligación de ser lo mejor posible? Si nosotros sentamos en la lógica de que aciertas o pierdes tus cargos políticos, incluso puedes tener cargos penales, entonces no va a haber nadie disponible a arriesgarse a tomar decisiones en la política pública.
Espérate, que tú pierdas tus cargos políticos me parece bien, porque tiene que haber un sistema vía Contraloría, tiene que haber un sistema de check and balances con el Parlamento, por mucho que el Parlamento esté politizado o no politizado, o sea, politizado en el sentido de ideologizado, ¿ya? Mm. De que tome posiciones independientes de cuáles son los hechos verídicos o objetivos. Pero involucrar en cada decisión de política pública, no sé si en cada, pero ya que estamos en esta, podrían venir otras, al poder judicial... creo que es dañino, por ejemplo, por lo que dice Matías. ¿Qué va a tener los cojones entonces?
Sí, pues. ¿Acaso ustedes no han escuchado gente que dice
que trabajar al gobierno, a cualquier gobierno?
¿Acaso ustedes no han escuchado en conversaciones con personas que podrían ser potenciales servidores públicos y que tienen costos de oportunidad altos, decir, mira, a mí me gustaría, pero la verdad que o yo no puedo, o yo no quiero, o mi familia no me deja porque de aquí uno sale...
No, yo nunca he escuchado eso.
Porque uno sale mal parado, sí o sí. Vas a salir como delincuente, sí o sí, por angas o por mangas. Entonces, sí. Esa cuestión es muy delicada porque hay sociedades cercanas en el mundo donde las personas más preparadas sencillamente no analizan la posibilidad de entrar al mundo público a ser servidores. Y eso es muy delicado, donde los mejores no aspiran.
Sí, pero yo quiero volver al rol de la Fiscalía. Consuelo, dale.
Sí, quiero hablar sobre el rol de la Fiscalía, porque en un minuto cuando yo negué con la cabeza, estaba pensando a quién perjudica la acción de la Fiscalía. Tú decías que la Fiscalía se perjudica a sí misma.
Sí.
Y me parece que no, que a mí que es un acto, que lo que perjudica la Fiscalía es la confianza en la sociedad.
Porque da la sensación de que la fiscalía no
puede avanzar, de que la fiscalía es la justiciera y que finalmente se topa contra una pared de un poder fáctico que impide que se haga justicia verdaderamente. Entonces, cuando tú tienes un... Y creo que ese ajuste en nuestra todavía nueva fiscalía, en nuestro sistema de Ministerio Público, que ha sido tan positivo para el país, creo que ese ajuste, y que probablemente lo venimos conociendo sobre todo desde las platas políticas, deja una frustración gigantesca en la ciudadanía, afecta todavía más la confianza de la gente en todas las instituciones.
Y, ¿Me dejas hacerte completamente de acuerdo, pero básicamente porque desde mi perspectiva, que voy a hablar desde las entrañas, la Fiscalía se trampa. Porque la Fiscalía hace cosas que sabe que no tienen destino. Persigue a políticos que sabe que no va a poder castigar porque lo que hicieron no fue delito. Trata de seguir delitos tributarios que sabe que no le corresponde porque no tiene atribuciones para hacerlo. En este caso persigue, y lo que hace entonces es quedarse en el lado del bueno. Como tú decías, el justiciero. El que cree, el que le muestra a la ciudadanía que hizo todo lo posible, pero que los poderes fácticos se lo impidieron, estoy citándote a ti, pero que siempre supo que no iba a poder hacer nada. Que lo más razonable habría sido, como ocurre en muchos casos, indicarle al requiriente que no podía perseverar porque no veía delito. En este caso, lo que sea, en este y en otros casos...
O porque la ley es mala y la ley no se lo permite y la ley hay que cambiarla, que también, claro, puede ser,
bueno,
una,
pero que eso sería
una posición, digamos.
Pero eso sería perfectamente legítimo. Decir, mire, ¿sabe qué? Señor, usted está recurriendo en contra mía, pero ¿sabe qué? Está recurriendo en contra de fulano tal y me pide a mí que lo haga, pero quiere que le cuente una cosa, no puedo. No puedo porque la ley es mala. Entonces no voy a perseverar. Y no voy a perseverar porque la ley no me lo permite. Pero no voy a hacer todo el paripé, toda la mise en scène de que estoy persiguiendo, de que soy el justiciero, voy a pedir 50 años de cárcel para la gente en la audiencia de formalización, y después cuando salgan condenados a seguir cursos de ética, voy a decir, no, yo hice todo lo que pude. Cuando sabía que iba a terminar en eso. Oye, ese es mi punto.
Son las 55, perdón. Nos vamos a tener que ir y solamente dejar, no sé si ustedes
Lo bueno es que quedaron como 8 temas en el tintero.
Sí, yo solo quiero esbozar, plantear uno que tiene que ver con la encuesta Cadem de anoche, que semana a semana nos está trayendo novedad, ya estamos acostumbrados a ese pulso. Y en la noche venía en la pregunta, ¿quién quiere que sea el próximo presidente? En pregunta abierta total, o sea, pudimos salir algunos nosotros tres, ojalá no, digamos, en el caso mío.
Ponte tú.
Claro, podría salir cualquier persona. En esa respuesta espontánea de los chilenos y chilenas, hay un triple empate. En el 7% Lavín, Jadwe, Matei. Por primera vez, Evelyn Matei. Yo creo que es súper claro que hay un castigo de la derecha a Joaquín Lavín respecto de su socialdemocracia, respecto de su corrida al centro, y hay mucha gente entonces que busca alternativas. No sé si eso va a pasar el día de mañana en una
Oye,
urna.
Lavín se mantuvo en 7, discúlpame.
Sí, por eso, triple empate, 7, 7, 7.
Todo el rato 7, 8, 7, no crece, pero...
Claro, pero había muchos que no contestaban, que ahora seguramente deciden contestar. Y ahí saca
y contestan puntos, por otra persona.
Punto, claro, Evelyn Matei. Y es gente de derecha, seguramente, si sabéis que Lavín ya me tiene harto con su socialdemocracia, con su imposibilidad de identificar dónde, su falta de quilla. Entonces, Evelyn Matei, que ha salido, es una alternativa.
Oye, igual no responde, está en casi en 60.
Por eso,
no nos volvamos locos también.
Tenemos que irnos, pero no dejemos mañana de tocar respecto a la encuesta Cadem. Esta discusión sobre la socialdemocracia es totalmente estéril en función de que casi un 50% de la gente cree que hemos vivido que estamos en un movimiento socialdemócrata. El 40-something% de la gente cree que estamos que estamos viviendo un momento
socialdemócrata. ¿En un modelo socialdemócrata?
Sí.
Tan lejos no es tampoco.
No, por eso. Pero si es que eso. Entonces, al final del día, Lavín no está tan perdido. Veámoslo mañana con detalles, porque no tengo la encuesta a mano. Y ya vienen los muchachos de Información Privilegiada.
Gracias, chao.
Buenos días.
Chao.
Ella había llegado antes.